18 y di que nos escuchas.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Y 6 minutos de la mañana, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, por querer acompañarnos. Ya saben que estas palabras mayores llegan a esta, su casa, Radio Inter, de lunes a viernes entre las 12 y la 1 del mediodía. Gracias por querer estar ahí en este primer programa del mes de marzo, 2 de marzo del 2020 hoy, y vamos a estar, como les digo, casi hasta la 1 en punto del mediodía. Gracias también a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Palabras mayores para los senior del siglo XXI.
Si recuerdan, la semana pasada, si estuvieron, que espero que sí, si estuvieron con nosotros, si estuvieron ahí al otro lado, ya les avanzábamos algunos de los contenidos, bueno, iba a decir de esta semana, concretamente del programa de hoy. Hoy volvía, ya les decíamos, y aquí está, fiel a su palabra, el doctor Bartolomé Freire para seguir desgranando algunos de los muchísimos aspectos que están relacionados con la jubilación, con cómo afrontar esa nueva etapa de la vida y cómo disfrutarla al máximo. Doctor Freire, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, nada, contento de estar aquí otra vez.
Bien, sin resfriados y sin nada.
De momento,
nos vamos salvando. Nos vamos salvando. La semana pasada, doctor, hablábamos, centrábamos el tema de la jubilación en cómo afectaba esa etapa nueva a las relaciones de pareja.
Así es.
Y hoy habíamos previsto, y es lo que vamos a hacer, hablar de cómo afecta a la autoestima de esa persona que tiene que abandonar su etapa laboral. Para algunos, imagino que será afortunadamente, para otros les costará mucho más. Y bueno, pues qué consecuencias va a tener en la autoestima de esta persona. Imagino que las circunstancias, como cuando hablábamos de las parejas o cuando estuvo aquí para presentar su libro, que voy a recordar, La jubilación, una nueva oportunidad, editado por Liz Editorial, la casuística que puede darse es muy amplia.
Sí, claro, efectivamente. En cuanto a la autoestima, que bueno, la autoestima es el aprecio que uno se tiene a sí mismo, ¿no? Y que es algo que varía de un momento a otro en función de lo que observamos de nosotros mismos. Y esa observación de la conducta, de la manera de responder ante determinadas circunstancias, se valora a partir de un modelo que todos tenemos, o de un ideal que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida, a partir de la educación, de los modelos de las personas importantes con las que hemos crecido, sobre todo nuestros padres. Y entonces tenemos una capacidad de valorarnos o de juzgarnos también, comparando lo que estamos observando en ese momento de nosotros mismos con respecto a una idea o a un modelo que tenemos en la mente. Bueno, el campo de la autoestima es fundamental, por supuesto, para que nos sintamos seguros, para que nos sintamos a gusto, para que estemos activos, para que dejamos surgir todos nuestros propósitos, nuestras intenciones, y eso, esa autoestima cambia. La manera de, mejor dicho, de valorar esa autoestima cambia a partir de la jubilación. Entonces, cuando el trabajo, como tú bien decías, por supuesto que tiene una importancia y un significado diferente de unos individuos a otros. Hay algunas personas que están muy identificadas con lo que hacen desde el punto de vista laboral y que, por lo tanto, el rendir y el obtener valoración, prestigio, éxito, en ese campo que es donde realmente, donde mayormente, digamos, se valora nuestra persona como adultos, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando uno se jubila, pues pierde ese entorno en donde uno obtenía una gran parte, una parte importante de la autoestima. De nuevo, depende de lo que para ti haya sido el trabajo, ¿no? Pero, es decir, que para unos puede ser una vocación, para otros puede ser simplemente una manera de poder generar unos ingresos, y para otros puede ser una especie de condena, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo va a responder igual ni va a vivir de la misma manera la pérdida de ese trabajo.
Es decir, a ver si estoy entendiendo, esas personas que todos conocemos, o que hemos comentado en alguna ocasión, esta persona, el trabajo parece su vida. Es como si no hubiera una vida, ¿no?, después del trabajo. Una vida, igual que cuando decía, esa valoración que se tiene, ese reconocimiento profesional, una vida rica también fuera del trabajo. Este tipo de personas va a tener más problemas, ¿o no?
Sí.
Se presupone.
Sí, sí. Ese tipo de personas tiene más dificultad para aceptar la pérdida, o por lo menos esa pérdida va a tener una influencia más grande en su autoestima y en la manera en que se ven a sí mismos, ¿no? Porque si su rol profesional ha sido una parte central de su identidad, en el momento que lo pierden, ahí se produce un vacío y una sensación que es bastante frecuente en la jubilación, de decir, ¿y ahora quién soy yo?, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces, al principio me preguntaba, bueno, ¿yo debo de decir soy un psiquiatra? ¿Fui un psiquiatra? Es decir, tenía esa duda de en qué medida estaba conservando algo que había sido fundamental para mi forma de valorarme y para obtener valoración de los demás.
Cuando llega ese momento, doctor, independientemente de la parte que en lo que somos, en nuestro ser, ocupe el trabajo, o nosotros la importancia, ¿no?, que le demos, imagino que, claro, hay que buscar también esa autoestima, ese refuerzo personal en otros aspectos que también somos, aunque a veces se nos olvide. Pues no sé, puede ser abuelo, abuela, padre, madre, esposo, esposa, compañero, amigo, ¿no?
Claro, claro, claro. Al perder el rol profesional o laboral, uno tiene que encontrar otros roles, otros papeles, otras funciones que ejercitar a partir de la jubilación, que sustituyan a ese rol que se ha perdido y que supongan una nueva manera de mantener y de obtener autoestima. Es decir, en la medida en que luego uno se comporta bien, como que uno valora su aportación como abuelo o como esposo o como jugador de golf o como alumno de un programa universitario para mayores, en la medida en que uno se acerca a esas metas que se ha propuesto a partir de la jubilación, uno va a sentirse satisfecho con uno mismo y va a poder recuperar y mantener su autoestima de una manera estable.
Si hablamos de esta etapa de la vida y de todo lo que estamos hablando, yo quería saber cómo podemos prepararnos para que eso no suceda, imagino que va a suceder, pero que no tenga esa incidencia, cuando llega la jubilación, esa incidencia tan importante en la autoestima, en nuestra autoestima. ¿Podemos hacer algo antes de que llegue ese momento para estar preparados?
Bueno, yo creo que inevitablemente la jubilación le afecta a uno. O sea, que hay un impacto, digamos, emocional de la jubilación normal, el que uno se sienta desorientado o perdido, triste, solo. Bueno, son sentimientos normales que no deben de preocupar ni debe de pensarse que hay un problema porque uno se sienta así, ni tampoco que eso es el preludio de un cuadro depresivo. Son sentimientos normales cuando uno pierde algo y pierde algo que es importante. En la medida en que tú vas pensando en qué harás en la situación de jubilado y vas disponiendo, pues recogiendo información o matriculándote en cursos o empezando determinadas actividades que luego puedas conseguir, bueno, estás ya diseñando caminos que vas a recorrer y roles que vas a asumir que te van a permitir poder encontrar satisfacción y autoestima en lo que hagas después de la jubilación. Lo que sí es verdad es que, claro, cuando uno trabaja, obtiene esa autoestima que obtiene a partir de lo que hace, no viene solamente de uno, sino de la valoración que los demás hacen de nosotros, ¿no? Los compañeros, los jefes, los clientes, los oyentes. Y a partir de la jubilación, uno pierde esa fuente de estima que contribuye a reforzar la tuya y tiene que encontrar maneras más personales o más individuales de recuperar esa autoestima, ¿no? Y claro, para eso va a tener que cuestionarse cuál es su modelo, es decir, con qué patrones se valora, con qué patrones se mide, porque a lo mejor esos patrones también, o algunos de ellos, estaban muy condicionados por el tipo de trabajo que se hacía. Y entonces va a ser muy útil el que esa persona sea consciente de que tiene que adaptar esos valores a la nueva situación, ¿no? Si uno, por ejemplo, ascribe un gran valor al hecho de tener una actividad que está pagada económicamente, es decir, que tiene una compensación económica, y si no tiene, siente que no vale, ahí va a haber un déficit de autoestima importante. Y en la medida en que esa persona sea consciente de que está juzgándose con un valor que no corresponde a la nueva etapa, sino que corresponde a la etapa previa, y que tendría que adaptar esa valoración a su situación actual, va a poder recuperar su autoestima y mantenerla dentro de unos límites más estables y satisfactorios.
¿Cómo puede ayudar a todo eso el resto, el entorno de esa persona que llega a la jubilación? Entiéndase familia, entiéndase amigos. ¿Podemos ayudar?
Sí,
¿Nos pueden ayudar?
No. Ese entorno ayuda muchísimo en la jubilación, porque efectivamente tú pierdes un rol importante, pero sigues teniendo conservas otros que también son importantes, ¿no? Los que tú has mencionado, de marido, de padre, de abuelo, ¿no? Esos roles contribuyen de una manera muy muy significativa a la autoestima del jubilado. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues, por ejemplo, entendiendo en un primer momento pues toda esa pequeña tormenta emocional que inevitablemente surge, y dándole al jubilado tiempo para poder aclararse con respecto a lo que quiere hacer, posteriormente aceptando esos planes que el jubilado diseña para sí mismo, para vivir la jubilación, compartiendo esos planes en cierta medida, dependiendo de que el interés efectivamente sea compartido. Pueden ser todo maneras de... yo creo que tener un marido o una mujer comprensivo y receptivo es uno de los apoyos más grandes que tienen los jubilados.
El libro que he mencionado anteriormente, doctor, y al que recurrimos, del que ya hablamos, no, al que vamos a recurrir y seguimos recurriendo, La jubilación, una nueva oportunidad. En ese libro conocemos muchas historias y muchas historias diferentes, porque este libro se ha fraguado a través de muchas encuestas. Pero ya no solo con esas encuestas, también con su historia profesional. Hay muchos casos en los que la gente deba recurrir a un profesional por este motivo, por perder un poco la autoestima cuando uno pierde el trabajo.
No,
llega a la etapa de la jubilación.
Yo creo que no. Desde luego, la mayor parte de las personas que yo entrevisté estaban adaptadas a su estado de una manera satisfactoria para ellos. Otra cosa es lo que luego desde fuera uno pudiera valorar de qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban consiguiendo con lo que hacían, ¿no? Que entonces ahí ya, bueno, pues unos efectivamente estaban desarrollándose, estaban creciendo, estaban llegando a acercándose a ser lo que son o lo que podían ser, y otros estaban en una situación más estacionaria, y algunos incluso sin mucho interés en su nueva vida, ¿no? Pero no, yo creo que la mayoría da ese paso sin grandes traumas. Hay algunos que tienen una crisis personal importante y con esa sensación de desorientación, de estar perdido, de no saber qué hacer, de falta de autoestima, incluso de ánimo depresivo, y en ese caso sí que algunos de ellos habían acudido a ayuda profesional.
Que tampoco pasa nada, que siempre cuando uno tiene un problema, sea de la índole que sea, lo más inteligente es acudir a quien puede darle una solución, ¿no?
Sobre todo si uno piensa que ha utilizado todos sus recursos para solucionar ese problema y no lo ha conseguido a su satisfacción, entonces yo creo que sí que es un paso razonable el pedir ayuda externa.
Nosotros vamos a seguir hablando con el doctor Freire, Bartolomé Freire, el autor de este libro, La jubilación, qué buen título, una nueva oportunidad, pues para ser lo que uno quiere, para reencontrarse con quizás la gente que tiene más cerca de otra manera para...
Y con uno mismo.
Y con uno mismo, que es, yo creo que es el paso más complicado, ¿no?
Bueno, Es el más complicado y el más apasionante, ¿no? Porque es precisamente lo que la jubilación te permite, ¿no? El entrar en contacto contigo y poder desarrollar aspectos de ti mismo, crecer, aspectos que a lo mejor habían estado un poco dejado de lado o olvidados, ¿no?
Y vamos a seguir hablando, decía, con el doctor Bartolomé Freire de jubilación, porque... hay que recordarlo porque es así, las últimas estadísticas dicen que afortunadamente vamos a tener de media, no sé si eran 18, 20 años mínimo para seguir disfrutando de la vida en la medida que cada uno pueda después de la vida laboral, es decir, durante la jubilación. Por tanto, es una etapa muy interesante y hay que hablar de ella para facilitar en la medida de lo posible todas las cosas, ¿no?
Uh-huh. Y de la que se ha escrito poco, de la que se ha hablado poco, yo creo.
Claro, porque es como algo natural, ¿no? Trabajas, dejas de trabajar, como que la gente no... Sí, es verdad. Y hay muchos aspectos en los que incidir sobre esta etapa. De hecho, cuando vuelva a este programa el doctor Bartolomé Freire, vamos a hablar de cómo afrontar esa etapa de transición, ¿no? Antes de la jubilación. El prevenir, que como médico, como especialista en psiquiatría y como médico, él sabe que siempre prevenir es mejor que curar. Hablaremos de eso, doctor.
Muy bien, encantado.
Pues vamos a seguir recurriendo a la sabiduría y al conocimiento de... Él decía, no sé ya si soy psiquiatra, sí. Él será psiquiatra hasta el último de sus días para saber más cosas que nos faciliten la vida una vez que llegue ese momento de la jubilación. Y si alguno de los oyentes, bueno, pues acaba de llegar a este momento, también para que se sienta más orientado. Bartolomé Freire, muchas gracias.
Gracias a ti.
Cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva. Sueños imposibles, soy dueño de la luna que está.
de la madurez son palabras mayores. Espacio de la Fundación Mayores de Hoy.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para mayores Adavir y Ama son ahora Residencias Amavir. 21 centros en Madrid. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12:27 minutos de esta mañana. Seguimos con estas palabras mayores. Palabras mayores es el tema del que hemos hablado, evidentemente, con el doctor Bartolomé Freire, de esa jubilación y de esa autoestima. Y también lo son el tema del que vamos a seguir hablando, pues yo diría que casi hasta el final del programa. Voy a presentarles a alguien que no es nuevo por esta casa, por estos micrófonos, porque ya hemos tenido la oportunidad, la suerte de conversar con él de algo tan bonito como la poesía de que se está haciendo, se está generando en un lugar de España también maravilloso al que nos vamos ya, nos vamos a Granada.
Busco tu mirada dentro de la Alhambra y noto tu calor. Hoy Granada no existe y Lorca ya no escribe canciones de amor.
Puede que Lorca no escriba ya, evidentemente, pero hay un montón de hombres y mujeres que hacen poesía de calidad en Granada. Vamos a hablar de toda esta gente, lo vamos a hacer con, decía alguien que ustedes ya conocen porque estuvo en estos micrófonos presentando su poemario en los estantes, es Javier Gilaver. Javier, buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Qué tal estás?
Bueno, muy bien. Estamos.
Vamos a hablar, Javier, de Versos al amor de la lumbre. Versos al amor de la lumbre es un, corrígeme si me equivoco, es un recopilatorio de todos esos hombres y mujeres que yo decía hacen poesía en Granada en los últimos años y actualmente también.
Bueno, es un monográfico en realidad.
¿Sí?
Pertenece a la revista Lumbre, en la que colaboro, una revista de cultura granadina, que curiosamente solo se hace en papel, fíjate tú, qué anacronismo, ¿no? Y al ser una revista que quiere cubrir el espectro de la cultura completa y ser yo colaborador y tan insistente con la poesía, pues en un momento dado me dicen, mira Javier, vamos a hacer un monográfico porque en Granada hay mucha poesía, no podemos llenar siempre los números de contenido de poesía, así que vamos a hacer algo especial. Y bueno, empezó como una cosa pequeñita a finales de junio.
Sí.
Y al final se ha cristalizado en algo que yo creo que es precioso porque si lo miramos vemos una radiografía, ¿vale?, de la poesía que se hace en Granada en la actualidad, no solo por granadinos sino por personas que viven o están vinculadas a nuestra ciudad, pero al fin y al cabo hay aquí 105 autores.
105,
sí, y además con cierta complicación porque lo que pedimos fue inédito, que un inédito no es algo que todo el mundo tenga o que facilite este trabajo, con lo cual pues se trata de esa visión panorámica de lo que ahora mismo está sucediendo en la poesía de Granada y bueno, pues con un matiz muy especial, ¿no?, desde que la gente se ha animado a participar y bueno, pues se ha llegado a encontrar este elenco que tenéis aquí, que yo creo que es único, la verdad. Creo que es único.
105 voces diferentes para hablar de Granada desde la poesía, de verdad que es algo estupendo. Esta historia que tú nos has contado de cómo se llega a este monográfico, repito el nombre, Versos al amor de la lumbre, de la revista de cultura granadina Lumbre, Se presentó en enero en la ciudad de Granada, ¿no, Javier?
Sí.
¿Cuál ha sido la respuesta sí. que tuvo esta presentación?
Bueno, se nos fue un poco de las manos, para ser sincero. Porque, verá, bueno, en Granada hay muchos actos de poesía, bueno, y de cultura en general, prácticamente sí. todos los días de la semana. Entonces, nosotros al principio, cuando pensamos en esta idea, como te digo, era una idea más pequeñita, ¿no? Lo que pasa es que llegó un momento en que decidimos no cerrar las puertas a nadie, cualquiera que tuviera un libro publicado y estuviera vinculado con la ciudad y quisiera participar, estaba invitado. Y claro, cuando nosotros pensamos en la presentación, porque aquí hay que hacer las cosas con tiempo, pues decidimos hacerla en un lugar emblemático, que es el Centro Artístico, Literario y Científico Granadino. Uh-huh. Para que te haga una idea, Lorca era miembro de ese centro artístico, ¿no? Y hay ahí, bueno, pues muchos documentos suyos y su presencia está allí también. Y bueno, tiene un salón de actos medianito, 60 personas, y cuando el día 17 presentamos esto, pues se llenó el salón de actos, la gente de pie, el hall, la cafetería, y llegó un momento en que el bedel tuvo que cerrar la puerta y decir que no entre nadie más, porque es que le daba hasta miedo, de verdad, de ver la gente que se llevó a juntar ahí. Y fue algo muy hermoso, ¿no?, concitar a tanta gente alrededor de la lumbre poética en enero en Granada. Bueno, pues fue algo satisfactorio y al mismo tiempo pues nos dolió un poco que se quedara tanta gente fuera y no eso, pudiera disfrutar de las
cosas. Javier, eso tiene remedio. Eso se organiza otra presentación y claro, y no pasa nada. Seguro que hay mucha gente sí. que estaría encantada de poder ir.
De hecho, ya lo tenemos en mente y ahora puedo adelantarte que en la Feria del Libro tenemos el día 25 de abril, tenemos una lectura colectiva donde vamos a invitar, porque aquel día solamente pudimos elegir a cinco poetas para que representaran al centenar. Sin embargo, ahora los vamos a invitar a todos. Ese día 25 es el día central de la Feria del Libro, en el espacio central, para que todo aquel y toda aquella que quiera pueda leer su poema y la gente verlo. O sea, que será como esa presentación de la que tú hablas, más multitudinaria, porque el espacio y el tiempo lo permitirán.
Eso será, pero esa presentación en la Feria del Libro será en Granada.
Sí, en Granada. Ajá. Por ahora.
Por ahora, claro, te iba a decir, porque está muy bien que todo sea en Granada, pero los que no vivimos en Granada, desgraciadamente no vivimos en Granada, pues también queremos saber cómo suenan esas 105 voces diferentes.
Sí, se están estudiando ofertas, incluso Madrid está dentro de las candidatas, pero bueno, es un tema que en cierta medida también es un poquito local, que trasciende por los nombres que hay, pero ahora mismo está partiendo de Granada y, bueno, vamos a ver a dónde llega. Desde luego nosotros estamos encantados de darlo a conocer, porque, como digo, creo que es algo que es bastante curioso, ¿no? Que además invitamos a que las ciudades de España lo hagan y lo imiten, porque queda esa fotografía de lo que pasaba en aquel momento y se sale un poco de la antología al uso, ¿no?, que se hacen con otras características y con otras intenciones. Y por eso, pues, la verdad es que lo vemos muy interesante, lo llevaremos a donde haga falta, pero claro, es más complicado sacarlo de Granada por el tema de ese carácter local que tiene.
Ya, bueno, vamos a entonces saber más cosas de esas 105 voces diferentes. Claro, uh-huh. 105 voces, y ya un solo poeta, un solo escritor, Javier, y esto tú lo sabes muy bien, puede transitar por ese camino de la escritura de formas muy diferentes. 105 voces, ya ni te quiero contar, ¿no?
Pues la verdad es que también lo comentamos siempre que hablamos de la revista. Aquí tenemos desde la generación del 50, representada por Rafael Guillén, sí. hasta Rosa Verbel, que es lo ultimísimo y lo más conocido quizás que ha salido de Granada en este último tiempo, que va a llevarse el premio Ojo Crítico de Radio Nacional. Pero además hay escritoras y escritores de todos los tiempos, desde el 50 hasta ahora, y de todas las temáticas, de todas las perspectivas posibles, de todas las formas de entender la poesía. Entonces, en ese sentido, pues se trata de dar un paseo no solo por Granada y su poder, sino también por la poesía de, bueno, pues desde la mitad del siglo pasado hasta ahora, y eso ofrece la posibilidad de conocer una variedad grandísima de lo que se hace en poesía ahora, la verdad, sí.
Que dices que hay muchos temas, evidentemente. ¿Podemos hablar de algunos? ¿Cuáles son los temas que abordáis los poetas que tienen que ver con Granada en este monográfico?
Bueno, hay de todo porque en realidad la premisa era que el poema o los dos poemas, si eran cortitos, fueran inéditos, entonces pues se toca cualquier temática. Yo creo que también un poco en el en la preocupación, ¿no?, de cada generación está la temática. No es lo mismo lo que tratan los, entre comillas, mayores que hay aquí, que son temas más clásicos, a los últimos poetas que están saliendo, que están muy preocupados de, bueno, pues de la crisis, de la realidad que nos toca vivir. Yo creo que cada poeta interpreta desde su perspectiva el mundo que tiene alrededor. Entonces ahí se ve la gradación por, bueno, por experiencia vital, por madurez. Entonces el abanico de temas es inmenso, casi uno por autor, ¿no? Pero bueno, coinciden todos en esa perspectiva, en esa visión personal y experiencial a través de la cual analizan la realidad y la expresan en su poesía.
Porque además, los poetas más jóvenes, ¿de qué edad estamos hablando, Javier?
Bueno, pues estamos hablando de gente que ha nacido en los años 90, incluso, por ejemplo.
Más jóvenes que tú, incluso.
Pero bueno, muchísimo más. Yo ya la juventud la voy dejando atrás. Pero mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, Marilena Higueruelo acaba de llevarse la Donaís, que tú sabes que es un premio magnífico, que será menores de 35, pero Fran Navarro se llevó el Carvajal joven también, estando, o sea, habiéndonos dado ya el poema durante el tiempo en el que se desarrolló este trabajo. Pues tenemos a estas personas que se han ido llevando premios a poetas jóvenes, o sea que estamos hablando de gente de los 20, que están en los 20 años y además están descollando. Rosa Breuer pues anda en los 20 y pocos también, y fíjate tú qué trayectoria tiene ya.
Claro, por eso cuando leía información sobre este monográfico, entre los temas, por eso te preguntaba, aparte de esos, como tú bien decías, más clásicos, se habla evidentemente de la mujer, que es un tema que tú también abordas y has abordado en más de una ocasión, y de incluso de las redes sociales, Javier.
Sí.
Todo puede ser pues objeto de inspiración.
Yo creo que sí, porque al fin y al cabo quizás la poesía hace eso, o sea, una manera de, bueno, de analizar la realidad, y la realidad es lo que te preocupa, y cada poeta pues tiene una preocupación, y fíjate, pues como tú bien dices, ahí tenemos ese soneto de Gerardo que lo escribió ad hoc para Gerardo Rodríguez Salas, que es uno de los dos editores, y precisamente pues en su soneto analiza esa tiranía de las redes sociales, ¿verdad?, con mucha ironía además. Pero sí, se tocan temas muy, muy actuales y temas muy, muy clásicos. Hay aquí sonetos clásicos, hay romances, de verdad. Tanto en la forma como en el fondo, el contenido de estos poemas, ya digo, tiene esa posibilidad de tener una visión, ¿no? Una visión muy general de todo lo que se ha hecho en poesía en Granada antes, hace un tiempo y ahora, de rabiosa actualidad.
Es decir, que la cantera está asegurada, que Granada va a seguir siendo cuna y responsable de muchas poesías. Estamos hablando de este monográfico, Versos al amor de la lumbre, con Javier Gilabert, de la revista Lumbre. Seguro que los oyentes, Javier, están pensando, vale, muy bien, nos estáis contando toda esta maravilla, pero yo ¿dónde puedo tener? ¿Dónde puedo, que tú decías, solo la hay en papel, ¿dónde puedo hacerme o cómo, a través de qué medio puedo hacerme con este monográfico?
Bueno, ahora mismo la verdad es que, verás, la revista Lumbre tiene otra peculiaridad, y es que es una revista muy humilde. No tenemos ni patrocinadores, ni publicidad, entonces nuestras posibilidades de distribución pues son muy limitadas. Ahora mismo se vende en muchas librerías de Granada, y bueno, pues la verdad es que es la forma de conseguirla de manera directa. También se puede contactar con las redes sociales de Lumbre, y bueno, pues a través de envíos se puede hacer llegar, pero como te digo, se tiraron muy poquitos ejemplares en la primera edición, 300, que esa ya está agotada, se han vuelto a sacar 200, pero se va haciendo un poco de esa forma, con mucha prudencia por lo limitado de nuestras finanzas, así de claro.
Es decir, que esto es amor, por amor al arte,
pues
esta apuesta
totalmente
por la cultura de esta revista, valga la redundancia, de cultura en Granada, es así, por amor al arte.
Absolutamente, todos los colaboradores lo hacemos de manera altruista y además también independiente, ¿sabes? No queremos tener que depender de nadie, y en ese sentido pues no tenemos subvenciones ni tenemos ayuda. Pero mira, ya van 2 años con números trimestrales en papel y, oye, van saliendo con mucho esfuerzo, la verdad, con la ayuda inestimable de todos los colaboradores. Por ejemplo, yo creo que esa fue una de las razones por las cuales este más de centenar de poetas pues quisieron colaborar, ¿no? Cuando hay una editorial de por medio, pues ya hay otro tipo de intereses y se lo piensan más o menos, pero en este caso pues tuvimos todo el apoyo de esta gente también por esa razón.
Bueno, dice 2 años y mira, vamos saliendo. ¿Y con qué? Van saliendo, ¿eh? Con este monográfico Versos al amor de la lumbre. Antes de despedirte, Javier, recuérdame que tiene Granada para que sea tan fructífera en el mundo de la cultura, de las artes y en este caso de las letras y la poesía.
Bueno, Granada tiene muchísimas cosas, tiene una tradición, pero una tradición que yo llevaría a miles de años atrás, ¿no? En cuanto a que son de cultura, tiene, aparte, antes lo has comentado con respecto a la cantera, Granada tiene la universidad, y la universidad, tanto en la parte de filología como un máster que hay de creación literaria, que lo llaman Juan Baro y José Manuel, ahí hay un montón de gente que está huyendo, que está empapándose, y bueno, pues sí, le echamos un vistazo. El otro día le daba una vuelta hacia los nombres más actuales, muchos de los cuales están aquí, y ya te digo, o están relacionados con la universidad, o son incluso profesores, gente muy joven, como Erika Martínez, por ejemplo, tengo por caso, y oye, tienen ese núcleo común, todos tienen algo que ver, y si es que se le echamos un vistazo, fíjate, pues Juan Domingo Aguilar, por ejemplo, está ahora mismo recibiendo la beca Gala, ¿no?, en la Fundación Gala. Carlos Allende, podríamos hacer Rosa Verbela de la universidad. Uf, yo qué sé, ya te digo, aquí hay un montón de nombres que tienen en común eso, que son gente que ha bebido de las fuentes universitarias, posiblemente, y quizás, no sé, es como un efecto llamada, no sé si me explico.
Sí.
La gente se anima, viene, tiene curiosidad, se relaciona, y oye, hay un montón de personas que están conectadas en ese sentido. Y luego, pues yo qué sé, Granada siempre ha tenido una tradición poética enorme y se sigue cultivando. Hay muchísima actividad. Yo siempre pienso que para ser Granada una ciudad tan pequeña, tú ves la de actividades que hay cada semana, cada día de la semana relacionadas con poesía, pues si hiciéramos un paralelismo, debe ser de las ciudades que en proporción más fomenten esta actividad.
Eso todo quiere decir, eso sí, claro que ayuda, pero eso también quiere decir, Javier, que no sé si que la poesía está de moda, pero sí que la poesía sigue teniendo pues un papel importantísimo, ya no solo a nivel cultural, también bueno, en la sociedad en general.
Pues sí, y además es algo muy contradictorio, porque la verdad es que en poesía se vende muy poco, es curioso, ¿no? El sector comercial general está muy muy tocado en ese sentido, y sin embargo cada vez se escribe más, y posiblemente, lleve razón, posiblemente la poesía está de moda, es una forma de estar ante el mundo, y hay mucha gente que la está adoptando, tanto como desde el punto de vista del que escribe como del que lee. Pero luego fíjate qué contradicción, ¿no? La poesía tiene muy pocas ventas, que es una pena con respecto a otro
tipo, sí,
como puede ser la novela o el relato. Sí.
Bueno, esperemos que esto cambie. Seguro que movimientos como el que se está produciendo en Granada va a ayudar a todo ello. Versos, lo repito, Versos al amor de la lumbre, ese monográfico, 105 nombres, hombres y mujeres que a través de la poesía le cantan a Granada, este monográfico de la revista de cultura Lumbre. Y yo quiero agradecer, bueno, a los tres más responsables, creo que son Fernando Jaén, Gerardo Rodríguez, sí, Salas, y a ti, Javier Gilabert, por este esfuerzo que habéis hecho, por este movimiento que no para, y por estar con nosotros y querer contarlo, Javier.
Pues siempre es un placer, ya lo sabes, estar con vosotros.
Pues vamos a seguir atentos, ¿eh? A ver qué más se mueve por Granada y qué más podemos contarle a los oyentes. Javier Gilabert, un abrazo enorme.
Un abrazo, Juan.
Los recuerdos son palabras mayores.
Pocos minutos, pero sí, bueno, algunos nos quedan, ¿eh? Para recordar, ya saben, que intentamos hacerlo lo más posible a lo largo de los 5 días de la semana, de lunes a viernes, que estamos con ustedes. Hoy nos vamos a parar en 1981, un año en el que ocurren muchas, muchas cosas. Vamos a recordar algunos sonidos, aunque creo que uno es clave y casi no necesita, bueno, mucha presentación, no. Hace poco que celebramos el aniversario de aquel 23 de febrero de 1981, que forma parte de la historia de este país, ese 23F, que tiene sonidos como este.
Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía.
Lo decíamos, y es así, ¿quién no recuerda, verdad? Ese golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, que se producía liderado por Antonio Tejero, cuando irrumpen en el Congreso disparando justo cuando se estaba celebrando la votación que nombraría presidente del Gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo. 1981 es también el año en el que fallece pues uno de los mitos musicales, ¿no?, de aquel momento. Tenía solo 36 años, fallece el 11 de marzo a causa de un cáncer, pero esto se dice siempre cuando se va un artista. Su música, gracias a Dios, queda con nosotros. Seguro que les gusta recordar a Bob Marley.
No.
Música de Bob Marley, recordando pues que él falleció ese 11 de marzo de 1981, año en el que se estrena Bodas de Sangre, esa película de Carlos Saura, basada en la obra de Federico García Lorca. Una obra en la que música y danza juegan un papel esencial. Los protagonistas los recuerdan Antonio Gades, Cristina Hoyos, Pepa Flores y Pilar Cárdenas, entre otros. Bodas de Sangre nos lleva a un pueblo andaluz cuando se está celebrando una boda en la que la novia sigue enamorada de su antiguo novio, Leonardo, hasta el punto de que cuando termina la ceremonia se entrega a él y huyen juntos. El esposo abandonado sale en su búsqueda presagiándose la tragedia. Parte de la banda sonora de esta película, Bodas de Sangre, dirigida por Carlos Saura. Terminamos los recuerdos hoy, como siempre, buscando más sonidos en las listas de éxitos, unas listas en las que había canciones como Woman, de John Lennon, No hago otra cosa que pensar en ti, de Joan Manuel Serrat, No me hables, de Juan Pardo, Salta, de Tequila, Juntos, de Paloma San Basilio, y este tema que ganó el Festival de la OTI, un tema compuesto por Pablo Herrero, José Luis Armentero, que fue el primer gran éxito de este cantante alicantino. Francisco, ¿recuerdan?
Para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. De latino tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como un sigo mi destino. Vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente. Que no pueda guardar jamás fidelidad, y de ello se deduce que tras de una pasión no es solo en el amor todo lo que reluce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre camino.
Ahí está la voz de Francisco con este Latino, canción que ganaba el Festival Internacional de la OTI en 1981. Así acabábamos esos recuerdos. Tenemos que despedir el programa de hoy. Yo les emplazo a que estén con nosotros después del informativo de las 12 en punto mañana. Tenemos muchas cosas también que contarles, pero antes de irnos nos vamos con un tema de 1980. Fue número uno en la lista de los 40 principales. Fue uno de los 5 temas más radiados en las radios de nuestro país. Así sonaba este aire de Pedro Marín. Con este aire de Pedro Marín nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Les espero mañana, a todos. Gracias a Julio López, que estuvo en el control. Sean felices.
Palabras mayores.
Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.